La Ventana, con Marta del Vado.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad.
En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad.
Hace unos días El País publicaba una entrevista a una maestra, Sara Nogueras, que se titulaba La manera más sana de trabajar la autoestima es que los hijos vean a sus padres aceptarse tal y como son. Y de este hilo, del de la autoestima, es del que vamos a tirar en nuestra sección de filosofía. En Radio Córdoba está José Carlos Ruiz. José Carlos, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Autoestima, un concepto que escuchamos con bastante frecuencia y en diferentes ámbitos, diría yo. ¿Qué te sugiere que ese término se haya normalizado de esta manera?
Bueno, cuando algo se normaliza mucho, yo creo que se convierte de alguna manera, pasa de ser un síntoma de lo social a una causa, quizá. O sea, que es como si la palabra se hubiera pervertido, ¿no? Y cuando se utiliza tantísimo, al final lo que te viene a decir es que apenas transforma, es decir, que se queda en lo superficial. Puede que uno de los motivos, ¿no?, por los que ya no transforme tenga mucho que ver con el tema de que, bueno, se han debilitado esos mecanismos, esa forma exigente de la construcción del yo que había antes, ¿no?, de la forja del carácter, que se decía, había que forjar el carácter, ¿no?, y esos mecanismos que antes eran muy estrictos se debilitan, y entonces, claro, te encuentras a un sujeto muy frágil que está todo el rato intentando ver cómo, de alguna manera, configurar una identidad estable. Entonces necesita de la estima, ¿no? Y esa autoestima se va ahora poniendo en boga de todos porque de alguna manera necesita la reafirmación de algo que ya no se tiene. Y yo creo que por eso quizá el término esté por todos los sitios.
Claro. ¿Crees que la entendemos bien o tendemos a confundir el término y el sentido del término?
Mi sensación es que a veces se confunde con el bienestar. Es decir, la autoestima, claro, es como una sensación de que, bueno, yo me encuentro bien, lo llevo bien, tengo esa percepción también de mi yo desde una manera social que me nutre, pero sobre todo a nivel interno no tengo ningún problema. Y creo que es una equivocación enorme el confundir la autoestima con el estar bien, que no tiene nada que ver. Pero bueno, pero no creo que sea una cuestión de que falte, Marta. No, tengo la sensación no de que falte autoestima, sino de que esos marcos o esas referencias son las que se han debilitado. Y esto es distinto.
¿Cuál es entonces el principal malentendido cuando hablamos de autoestima? Decías identificarla con una valoración positiva de uno mismo.
Sí, eso siempre, porque cuando tú solamente entiendes la autoestima como la confirmación del sujeto desde un punto de vista, tú has dicho positivo, que es una palabra que en el siglo XXI también está de moda, parece ser, ¿no?
Sí.
O sea, tenemos que estar presentándonos siempre bajo un sesgo de positividad. Pero la autoestima se forja especialmente a través de las experiencias también de lo negativo, de las experiencias límite, y que es lo que yo creo que más se ha debilitado. Entonces, claro, para entrar en esa definición quizá o en la parte más filosófica de la autoestima, tú tendrías que entrar en la construcción de la identidad desde la perspectiva de un sujeto en correlación o expuesto a la vulnerabilidad. Y en ese sentido, oye, somos vulnerables, deja que la exposición al mundo interaccione contigo y a partir de ahí empiezas a construir con cosas buenas y cosas malas, con dolores, con sufrimientos, con alegrías, ese proceso de concebirte a ti y en la proyección hacia afuera. Y no es fácil, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento muy complicado para trabajar eso.
Desde luego. Para hablar de cómo se fomenta, desde cuándo se fomenta, se trabaja la autoestima, vamos a saludar a Fernando Alberca, que es escritor, es profesor, es autor, entre otros libros, de Hijo, tú vales mucho, claves para mejorar la decisiva autoestima. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos.
¿Desde cuándo se construye la autoestima?
Bueno, desde siempre, ¿no? Pero es verdad que hay una fase en que, como en muchos otros aspectos, ¿no?, de 3 a 7 años, se cree, pero luego la adolescencia tiene un tirón potente donde lo que opinen los demás influye un poco más que antes, ¿no? Y, o sea, que cada fase, cada etapa evolutiva del ser humano añade a la autoestima una serie de cosas. La autoestima no es la personalidad, que es, se queda más fija a partir de los 12 años sobre todo. La autoestima es mucho más cambiante, ¿no? Tiene a veces que ver con los resultados, tiene a veces que ver con la percepción propia, ¿no? Y entonces sí que es más fácil, digamos, es decisiva, como he dicho en el subtítulo, pero es mucho más fácil de cambiar, ¿no? Cuando la forma de ser de una persona, esto es muchísimo más complicado, ¿no? Pero, o sea, que desde siempre, especialmente de 3 años, pero cada etapa tiene también su propia característica, ¿no?
Hola, Fernando, ¿qué tal? Soy José Carlos. Carlos. Oye, un placer hablar contigo, como siempre, ya lo sabes.
Siempre es más mío.
Tú has trabajado muchísimo los procesos educativos en el niño y como docentes que somos los dos, yo creo que hay un elemento que no sé si estás de acuerdo conmigo que es primordial, incluso en el trabajo de la autoestima, que es fundamental, que es el modo en el que utilizamos el lenguaje. Entonces, no sé hasta qué punto has investigado la proyección del lenguaje, la configuración de esa autoestima en edades tempranas o incluso ya no tan tempranas, pero quizás ya cuando eres adulto puedas tener más criterio para filtrar, ¿no? Pero de pequeño, el modo en el que nos dirigimos al niño, al alumno, a nuestros hijos, igual condiciona mucho esa percepción. Te lo digo porque tú has investigado ese campo, yo no.
Demasiado, ¿no? Es decir, afecta demasiado. Antes yo creo que estás diciendo con mucho acierto que la autoestima no es bienestar, que la autoestima no es una serie de cuestiones con las que confundimos a menudo, ¿no? Aunque tienen que ver con el bienestar, pero por otra razón. Pero sí es verdad que la forma de hablar a un niño va a transmitir, o sea, va a transmitir el concepto que ese adulto que le quiere tiene de él, ¿no? El concepto de uno mismo lo forma uno, el concepto que creemos que tienen de nosotros las personas que más queremos, suelen ser los padres, pero depende de la circunstancia, ¿no? Y el segundo, los hermanos sí los tiene, y luego en orden de los adultos, en orden de más cariño del que se recibe. Y al final entran los compañeros de juego. O sea, no afecta tanto el concepto que tienen nuestros compañeros de juego, ni siquiera en la adolescencia. Sí afecta para nuestra actuación, pero no afecta para el concepto que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, la forma en que los padres, los profesores, hablamos a un niño, le transmitimos un concepto. Y ahí no se equivocan, porque las palabras, como tú dices, están tan manipuladas. Autoestima es una cosa tan rara. A mí me pone también nervioso como lo positivo. O sea, digo, bueno, pero si es que yo quiero ser feliz en la realidad, no quiero ser feliz en un libro de autoayuda, ¿no? O sea, claro. Quiero ser feliz justo en lo que sí que funciona con todos los problemas. Entonces, muchas veces el niño empieza a pensar que el concepto que se tiene de él es muy negativo porque la forma que tenemos de hablar, especialmente los españoles y los latinos, es muy negativa. O sea, nos preocupamos más de lo que va mal que de lo que va bien. Y le decimos a nuestro hijo que vale, que muy bien, que juegues muy bien al fútbol, que sí, que eres muy buena persona, que además nos queremos mucho, pero chaval, no estudias y eres un desgraciado, ¿no? Entonces, estamos yéndonos a lo negativo y la autoestima baja por la forma de hablar, claramente, vamos.
Claro, pero si caemos en el elogio, ¿no? En el halago constante, y no sé si decir, se minimizan los rasgos negativos de uno mismo, ¿no se puede caer en que el niño se convierta en un adulto narcisista?
No, es todo lo contrario. O sea, la autoestima solo se alimenta de realidad. O sea, está muy mal, baja la autoestima si a un niño pequeño le decimos ¡qué dibujo más bonito, qué bien pintas! Cuando es una asquerosidad lo que ha hecho, ¿eh? O sea, lo que tenemos que decirle es ¿cómo me gusta que me regales tus dibujos? O sea, tus dibujos siempre me gustan. Pero no digamos que está bien porque pinta mal. Cuando pinte muy bien, y él lo sabe comparado con otros, aunque sea de 4 años, cuando pinte muy bien es cuando sí tenemos que decirle, oye, además no es normal a tu edad pintar tan bien, ¿no? Entonces, la realidad es la que de verdad nutre la autoestima. Por eso suele confundirse tanto la autoestima y ahí a menudo baja, porque realmente uno lo que cree que es decir que todo está bien.
Es que, Fernando,
¿no? Nos engañamos.
Lo que estás hablando es de halagar el esfuerzo, digamos.
Alabar la realidad. O sea, ¿qué punto es fuerte? Porque a veces hay cosas que hay que alabar que no tiene mucho esfuerzo. A alguien que se le dé bien algo también se le puede decir bien, aunque no haya puesto mucho esfuerzo. Y, por supuesto, el esfuerzo porque el esfuerzo es el protagonismo de la persona. Entonces estamos alabando la capacidad de esfuerzo, si no ha conseguido el resultado, sí la capacidad de poner todo lo que tenía que poner por su parte para conseguirlo, o buena parte de lo que podía haber hecho, ¿no? Es decir, por supuesto, siempre la realidad. Es absurdo, es una estrategia cómoda para el educador y la utiliza solo para quedarse tranquilo él, el decirle a alguien, tú vales mucho, tú puedes, tú lo puedes todo, si te pones lo conseguirás. Y dice, perdona, que hay cosas que no se consigue aunque se ponga.
Claro.
¿No? Y baja la autoestima. Aceptar los problemas, que es lo que también decía José Carlos antes con la realidad, ¿no? Aceptar los problemas es subir la autoestima. O sea, saber que uno tiene su sitio y que no le corresponde a otras cosas, también tiene sube la autoestima, ¿no?
Sí, en el fondo lo que estás diciendo es darle un baño de realidad, que entiendo que es la base donde se parte, donde el sujeto empieza a valorarse en los procesos de interacción con lo que tiene en la proximidad. Pero claro, a mí me agobia también mucho el hecho de que estamos configurando una sociedad, como decía antes, que quizá el individuo tiene más fragilidad, es decir, ya no es que sea vulnerable, sino que empieza a ser frágil, que es lo que me preocupa, porque la vulnerabilidad me parece siempre que es un sitio desde donde construir, pero la fragilidad es peligrosa porque, de alguna manera, la proyección que están teniendo estos niños o estos adolescentes a nivel individual está muy separada de ese proceso de realidad, de sus contextos y sus circunstancias. Y claro, si tú empiezas a configurar desde el mundo de lo digital un proyecto de vida que está muy alejado de tu realidad, yo entiendo que tu autoestima al final inevitablemente va a estar dañada, por mucho que te digan que te quieren y que eres bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, cuanto más te digan que eres bueno y no lo seas, cuanto más te digan que pintas bien y no pintas, sabes que uno es menos fiable todo lo que digan de ti, ¿no? Y luego no aprendes a solucionar problemas. O sea, la autoestima viene también cuando en el mundo real tú eres héroe, ¿no? Y uno es héroe cuando incluso los problemas le pueden a uno. Y uno dice, vale, no he podido con esto, pero he hecho lo que podía hacer, que es aguantarlo bien. O llevarlo, o sea, perder, ¿no? Perder una partida de ajedrez. Me decía hace poco un chaval de 13 años que me dio una lección, ¿no? Dice, Fernando, pero he perdido como tú me enseñaste, a perder bien. He perdido, he ganado el torneo porque yo creo que me ha dicho alguien que no había visto un niño con mi edad perder tan dignamente, ¿no? Es decir, que cuando... Y eso sube la autoestima. O sea, alguien que va a un torneo y sabe que va a ganar uno, eso sube la autoestima. O sea, al revés, no. Es solo te alabaremos cuando tú tengas resultado, pongas esfuerzo o no, cuando tengas resultado, en el fondo es abocarlo a un fracaso siempre, ¿no?
Claro, pero ¿qué papel juega entonces, Fernando, el proyecto que tiene el sujeto en su autoestima? Quiero decir, si yo me adhiero emocionalmente a un proyecto que tengo, es decir, voy a conseguir ser youtuber, voy a conseguir ser tal, voy a conseguir, ¿no? Y ahora, yo tengo una buena autoestima, pero tengo una proyección hacia un lugar que no corresponde a mi circunstancia y contexto. No sé si eso influye mucho en esa construcción de la autoestima o solamente cuando se dé el golpe y se dé cuenta de que no llega.
Claro,
por eso, o sea, digo que no sé qué papel tiene el futuro en esa construcción de la autoestima, es decir, el futuro que cada sujeto se pergeña, ¿no?, en su proyección.
Claro, que, o sea, a veces yo creo que enfocamos mal la valoración que hacemos de las cosas, ¿no?, en función de los resultados, ¿no? O sea, decimos, un chaval es estudioso si saca buenas notas, dice, pues no. A veces saca buenas notas sin ser estudioso, y a veces copiando, por ejemplo, o a veces ha puesto mucho estudio y hay que celebrarlo tal cual, aunque el resultado no acompañe de momento, o por una injusticia o por una justicia, ¿no? Nunca se sabe. Pero el resultado es lo de menos. En la autoestima tiene que ver el resultado solo en parte, tiene que ver más el cómo valoramos nosotros qué valor le damos a nuestra vida y a nuestra intervención. Por eso el protagonismo de uno mismo es tan clave. En salud emocional, que realmente es bienestar emocional, podríamos decir, ¿no? Uno de los elementos es la autoestima. Es decir, el que yo no me achante, el que yo vea que mi vida solo la puedo vivir yo y que mi vida es un tesoro. O sea, la humanidad está incompleta si yo no existo. Es decir, no ha habido nunca un José Carlos Ruiz como tú en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y nadie va a poder hacer mejor de ti que tú mismo, ¿eh? Podrás hacerlo peor de lo que debería hacerlo otro, o podría hacerlo peor de lo que podías haberlo hecho, pero sí que tú tienes un papel que da mucho valor. O sea, eres capaz de hacer feliz a mucha gente, eres capaz de ayudar a mucha gente, es capaz de entender, comprender a gente que está a tu lado, solamente en el ámbito social, pero en el ámbito interno mucho más también. O sea, es decir, los resultados no es la vara de medir la autoestima, porque entonces estamos perdidos. Entre otras cosas, nos hace depender de otros, ¿no? A ver si me dan el resultado adecuado, ¿no? Y la autoestima tiene que ver con no tenérselo creído, la autoestima tiene que ver con poner esfuerzo, la autoestima, o sea, tengo tanto valor, o sea, me considero tan valioso que sé que puedo soportar una derrota, por ejemplo, que sé que puedo ceder, que no tengo que imponerme, porque es que yo no tengo complejo de inferioridad, ¿no? Entonces, el que tiene autoestima es un tipo sereno, es alguien pacífico, es alguien que no le importa que otros queden bien, no es envidioso. Es decir, pues, estamos hablando de muchas cosas que normalmente lo que hacemos es cultivar lo contrario, ¿no? Y decir, no, autoestima es que tengas éxito. Dice, bueno, pero ¿de qué éxito estamos hablando?
Claro.
¿No? Claro. Entonces, la autoestima va por otro lado. Tiene que ver más con la felicidad que con otro.
En esta sociedad en la que vivimos, que tenemos tantas herramientas para expresarnos y exponernos públicamente y opinar y comentar, sin embargo, muchas personas se sienten cada vez más inseguras. Yo no sé si le encontráis alguna razón a esta contradicción.
Sí.
Pues,
a ver, Fernando.
Tírale, Fernando, tírale, que tú eres el invitado.
O sea, decir que, claro, o sea, a ver, uno no puede controlar todo, ¿no? El querer controlar las cosas solo genera ansiedad e inseguridad. Una cosa es la autoestima, otra cosa es el concepto de sí mismo, otra cosa es la confianza en sí mismo y la inseguridad en sí mismo. La gente suele tener bastante personalidad, pero tiene poca confianza en sí, porque, claro, lo ha puesto todo en mirar la medida, ¿no? De si le han salido las cosas bien o le han salido mal, y lo que es peor, si él es valioso o no lo es, si ella es valiosa o no lo es, la medida ha puesto en el resultado. Por tanto, el no poder controlar las cosas genera mucha inseguridad. Hoy en día hay muchísima inseguridad, mucha falta de confianza.
Totalmente.
En sí mismo. No prueba, o sea, porque claro, no puede fracasar. Alguien suspende y entonces ya está fracasando. Cuando le dices, pero chaval, si suspender es lo mejor que te puede pasar porque no has estudiado. Y es que eso te da seguridad, te da solidez, ¿sí? Te da firmeza, ¿no?
Yo no sé si...
Que hagas lo que quieras, pero no lo que te apetezca. Eso sube la autoestima, ¿no? Por ejemplo, sí.
Yo no sé si estaríais de acuerdo los dos con que quizá la inseguridad también tiene mucho que ver con ese contraste que hay entre el yo vivido y el yo producido. Es decir, hoy en día el yo está obsesionado en esa necesidad de producción de sí mismo y la muestra. Entonces, como estamos mostrando todo el rato nuestra producción en redes sociales, hay muy poco tiempo para vivir o para experienciar. Y cada vez más los procesos de comunicación están adargados detrás de una pantalla, se protegen. Es decir, ya no son en vivo y en directo porque no puedes controlar una vivencia. Las cosas suceden en vivo y en directo y hay miles de factores que se te escapan. Entonces, cada vez más la gente, la inseguridad, lo que hace es llevarla a protegerse detrás de una pantalla para escribir, para comunicarse, para hablar con el otro por una nota de voz en pasivo, etcétera,
entonces,
etcétera.
Entonces, José Carlos, ¿tú creerías que la autoestima requiere de cierta soledad?
No solamente es que requiere de cierta soledad, requiere sobre todo de un tiempo propio, un tiempo de construcción. Es decir, la autoestima lleva tiempo, la construcción del sujeto y su identidad acarrea, ¿no?, una temporalidad larga que hoy en día, por desgracia, no se tiene con la solvencia que se tenía hace 20 o 30 años, ¿no? Y luego de una estructura de construcción externas a ti que ayudaban en ese proceso de legado, ¿no?, a la hora de construcción, y te dejaban enfrentarte a ti mismo con esos procesos de construcción del yo, que no amparaban ni te protegían en todos esos procesos. Entonces hay una ruptura temporal de la estructura, en fin, es multifactorial.
Que son de estos dos matices que has dado, que no son pocos. O sea, uno es muy individualista, o sea, no te fías, no hay una estructura que te apoye, como tú has dicho, sino uno va prácticamente cree que tiene que resolver sus propios problemas él solo, ¿no? Y otro es que donde está triunfando es en la falsedad. O sea, está triunfando en un TikTok, está triunfando en Instagram, sí, donde realmente ahí no va a subir la autoestima. Sí sabemos que a cada like que uno recibe o cada like que uno emite, está bajando la autoestima. O sea, uno no se siente ni siquiera protagonista de su vida. O sea, uno se esconde porque cree que la verdad le hará quedar peor y por eso se esconde en unas redes sociales, ¿no? Y esto evidentemente baja también la autoestima, genera la inseguridad, genera la confianza y sobre todo paraliza mucho. Uno no es capaz de grandes retos si es individualista, o sea, y ese es el problema, ¿no? This one's for the children.
Fernando Alberca, autor, entre otros, del libro Hijo, tú vales mucho, claves para mejorar la decisiva autoestima. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Ha sido un placer. Y es posible subir la autoestima, es algo práctico.
Es posible, ¿verdad? Y se puede, puede estudiar y aprender. Gracias, Fernando.
Un abrazo, Fernando.
Un beso, José Carlos.
Gracias, Marta. Muchas gracias.
Venga, un beso, Marta.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Will they grow in this evil and ruthless system? What truth will they know if they're exposed to false doctrine? What will they show if we don't give our youth something? They are the future, without them we're nothing. Yeah. Let's protect our children and help them to grow. Let's prepare their future. Teach the youths what they need to know. We gotta teach the youths about what's going on. Teach them the facts of life, what's right from wrong. Teach them a skill so that they can all survive. Show them the ways of love and truth and right. Give them a sense of hope so that they all can cope. Let them know reality as opposed to fantasy. To know that life is not a joke. Let's protect our children and help them to grow. Let's prepare their future. Teach the youth what they need to know. Let's protect our children. Something. They are the future. Without them, we've nothing. Oh, let's protect our children.